que definirá por primera vez los principios y prioridades del Frente Amplio como partido.
8 de la noche.
El gobierno confirmó que abrirá una nueva ronda de negociaciones con la oposición tras la aprobación de la idea de legislar el plan de reconstrucción en el Senado. Aunque el proyecto logró superar su primer gran obstáculo, en el oficialismo reconocen que la estrecha mayoría obtenida no garantiza el éxito de la reforma en su discusión en particular, por lo que ahora buscarán ampliar sus respaldos en frente de observaciones al proyecto tanto por senadores de distintos bandos políticos. Sebastián Cornejo nos cuenta los detalles.
En medio de la creciente expectativa que está tomando la mega reforma en la Cámara Alta, la búsqueda del gobierno por extender la mayoría ha sido uno de los mayores desafíos para la cartera de Hacienda y la Secretaría General de la Presidencia, luego de que se aprobara la idea de legislar con 26 votos a favor y 23 en contra. Es por esto que el gobierno expresó su voluntad de negociar con senadores de oposición. Prueba de ello es que el Ministerio de Hacienda ha mostrado disposición a revisar algunos de los aspectos de la reforma, entre ellos la duración de la invariabilidad tributaria y medidas destinadas a mitigar el impacto fiscal en los municipios. El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, confirmó que abrirá una nueva ronda de negociaciones con la oposición para asegurar el éxito de la reforma, la cual tildó como fundamental para el funcionamiento del gobierno de José Antonio Kast.
Esas conversaciones no se hacen por la prensa y esperamos que conforme hayan propuestas específicas de la oposición, esas propuestas van a ser recibidas, estudiadas y atendidas en su mérito para ojalá poder acoger la mayor cantidad de ellas y que nos permitan avanzar con un esquema más grande de votación en el mundo de trámite constitucional.
Si bien el apoyo de la mega reforma en el oficialismo está zanjado, también hay sectores que han expresado líneas rojas al grueso del proyecto que podrían obstaculizar las expectativas del Ejecutivo. El senador Matías Walker, de Demócratas, comentó que la reducción de la caja del Fondo Común Municipal es una preocupación importante en esta nueva etapa de discusión.
No voy a aceptar en la votación en particular que se toque el Fondo Común Municipal, porque son los recursos con los que cuentan los municipios más pobres. No descarto que haya artículos que aprobemos por más de 26 votos y se acogen propuestas razonables.
Mientras la moneda identifica espacios para construir acuerdos con sectores del socialismo democrático, en el Frente Amplio las señales han sido de rechazo cerrado. Desde esa colectividad sostienen que las diferencias con la reforma son estructurales y han cuestionado la voluntad del gobierno para modificar aspectos centrales de la propuesta. Así lo expresó la senadora Beatriz Sánchez.
Si se mantienen de esa manera, creo que ese proyecto para el gobierno sufre un riesgo muy alto. ¿Por qué no sentarnos en una mesa entonces a dialogar de verdad y no a imponer como lo ha hecho el gobierno? Insisto, hoy día hay mayoría circunstancial. Y vamos a ver qué pasa en las próximas semanas porque esto va a ser distinto en el Senado.
Con la idea de legislar ya aprobada, la atención se traslada ahora a la discusión en particular. La semana distrital que comienza mañana servirá para que el gobierno intensifique las conversaciones con sectores de la oposición. El plazo para que los senadores presenten indicaciones vence el lunes 6 de julio.
Noticias con Independencia. Radiograma.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al doble pack inicia de Claro por solo 26.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 36.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 30 de junio de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Mundial de Fútbol en BioBio Deportes.
8 de la noche, 5 minutos.
Revisamos toda la información deportiva con Felipe Espina. Buenas tardes.
Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Copa del Mundo en desarrollo, 16avos de final. Ya hay un equipo clasificado a la ronda de los 16 mejores, es decir, a los octavos de final. Se jugó hoy en el primer partido de esta fase, la segunda de la cita planetaria en Los Ángeles. Canadá le ganó por 1-0 a Sudáfrica, resultado de que mete al equipo canadiense, uno de los organizadores del Mundial, ya en la instancia de los octavos de final, de los 16 mejores del certamen. Mañana se juega a las 13 horas en Houston, Brasil ante Japón. Carlo Ancelotti responde de esta manera, el técnico de la Canariña, a propósito si él siente que encontró o no al equipo para la segunda parte de la Copa del Mundo.
Ahora estamos jugando como un equipo. No estamos perfectos, tenemos cosas que podemos mejorar. Por ejemplo, el ritmo de bola, cuando tenemos el control de juego, puede ser un poco más rápida. Estoy contento porque el equipo, después del primer juego, mejoró mucho. Es muy rápido. Ahora estamos sólidos. Esto es lo más importante, sobre todo en juegos, cuando en el mata-mata, la solidez es muy, muy importante.
A buscar la solidez que tiene, que la encontró el Brasil de Ancelotti, pensando en estos enfrentamientos que, como decía el técnico de Brasil, son mata-mata, duelos de eliminación directa. A las 4:30 de la tarde, partidazo, tremendamente complejo para Paraguay, pero bueno, es fútbol, puede pasar cualquier cosa en 90 o 120 minutos, o incluso en los penales. Recordando que esta instancia de la Copa del Mundo se define ante igualdad en los 120 minutos desde los 12 pasos. Alemania ante Paraguay, ya lo decíamos, se juega en Boston, y esto explicaba Gustavo Alfaro, el entrenador de la selección guaraní, a propósito de lo que él siente le falta a su selección o al fútbol paraguayo en general para encarar estas instancias.
Yo creo que las cosas que nos faltan, o sea, por algo, sí, tenemos buenos jugadores. No tengo duda de que tenemos buenos jugadores. Pero cuando vos miras las valoraciones de los planteles, te das cuenta que nosotros, por ahí, por ejemplo, estamos parejo con Australia, pero estamos 4-1 con respecto a Turquía, 4-1 con respecto a Estados Unidos. Y no es porque valen más, porque valen más. Porque eso es jerarquía.
Y ahí en el otro partido de mañana serán tres Países Bajos ante Marruecos. De allí saldrá el rival de Canadá en la fase de los 16, no, de los 16 mejores, claro, octavos de final. Copa Chile, torneo local, la Universidad de Chile le ganó por 12-0 a San Felipe en el Nacional. Se instala como líder del grupo D de este tradicional torneo. Fabricio Colochini, tras el partido y el análisis de una victoria que, de alguna manera, encamina una racha positiva para la U.
Sí, es cuestión de seguir trabajando, de seguir en esta una racha positiva como para seguir agarrando esa confianza y bueno, que las cosas sigan saliendo.
Esta fecha, que es la cuarta de la Copa Chile, se termina mañana a partir de las 7:30, transmite la radio el partido entre Unión Española y Colo-Colo, allí en la Plaza Chacabuco. Fernando Ortiz, el técnico del Cacique, asegura el equipo viene bien, pero todavía hay margen de mejora.
Siempre hay algo por mejorar, siempre hay algo para corregir. No soy de la idea de que ya hay un techo donde podemos llegar al máximo. No me gusta poner un techo ni nada por el estilo. Seguimos creciendo como equipo.
Ya, cambiamos de deporte, hablemos de la Fórmula 1. Gran Premio de Austria se disputó esta mañana y en Spielberg, la octava fecha de la temporada del Campeonato Mundial de Velocidad. George Russell, el piloto británico de Mercedes, se quedó con esta competencia, la segunda victoria para él en lo que va corrido del año. Segundo, Max Verstappen, el neerlandés de Red Bull, y tercero, Kimi Antonelli, el italiano de Mercedes. Russell y la importancia de esta victoria, no solamente desde lo deportivo, sino que también desde lo anímico.
La verdad es que se siente genial. Creo que más allá del resultado, psicológicamente han sido unas carreras muy difíciles para mí. He recibido mucho apoyo y eso me ha permitido mantenerme fuerte y a seguir creyendo en mí. Y eso me hace sentir muy orgulloso. En Mónaco fue un fin de semana muy complejo, pero después ir a Barcelona y hacer la pole, venir acá a repetir la pole y ganar la carrera, de verdad que me pone muy feliz.
Ya, eso entonces con la Fórmula 1, ya lo decíamos, la victoria de George Russell en el Gran Premio de Austria. Comienza Roland Garros, Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada. Hablemos del tenis, en el caso de Alejandro Taviro, el único chileno que está presente en este torneo, tendrá el debut para el próximo martes, cerca de las 6 de la mañana, en la cancha 5, ante Camille Machac, número 46 del mundo, recordando que Taviro es 33.
Gracias, Felipe.
Chao.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de recursos humanos.
¿Pero cómo? Si recursos humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a recursos humanos, con copia a finanzas y al jefe.
Cuando recursos humanos y finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca, rebate el ángulo, ¡golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium para ti, para todos y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Información precisa y plural. Radiograma.
8:11.
El reciente crimen de un niño de 12 años en San Bernardo puso nuevamente en debate la agenda de seguridad del gobierno. Parlamentarios de oficialismo y oposición concuerdan en que las medidas del Registro Nacional de Vándalos no son suficientes para mitigar el crimen organizado en el país. La información con Sebastián Catalán.
Gran consternación provocó esta semana el brutal crimen en la comuna de San Bernardo, donde un niño de tan solo 12 años resultó muerto luego de ser arrastrado desde un auto durante una encerrona. El fatal suceso volvió a poner sobre la mesa la cuestionada agenda de seguridad del gobierno, materia que fue estandarte durante el periodo de campaña del presidente Kast y que a poco más de 100 días de haber asumido en La Moneda no ha evidenciado mayores mejoras. Esta jornada el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, aclaró que como gobierno existe una dificultad para enfrentar la crisis de seguridad al no tener aprobado el proyecto de ley del uso de la fuerza. Para el senador socialista Juan Luis Castro, miembro de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Alta, el gobierno debe implementar soluciones nuevas y dejar atrás lo mismo de siempre.
Aquí lo que pedimos es enfrentar el problema de verdad con decisiones nuevas, no con más de lo mismo, porque esa era la promesa de campaña del presidente Kast. La gente votó por él por materias de seguridad esencialmente, e incluso gente que no era de derecha apostó por un cambio en el escenario.
Desde la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, la diputada nacional libertaria Gloria Navellán cree que el proyecto del Registro Nacional de Vándalos es insuficiente. Además, cuestionó a quienes piden sacar a las fuerzas militares a la calle para el control del orden y seguridad sin la aprobación de las reglas del uso de la fuerza.
Hoy día debería abocarse a ver las reglas de uso de la fuerza para las Fuerzas Armadas. Pero mientras eso no salga, ¿cómo vamos a estar pidiendo que estén los militares en la calle? ¿Para qué? Para que después, a la primera de cambio, ante una turba, un militar dispare y muera alguien, y ese militar lo sequen en la cárcel. No, pues, cortémosla, no es la forma.
Por su parte, la diputada republicana Kiara Barquies afirmó que no hay una única medida que permita enfrentar la violencia y que el gobierno trabaja con una estrategia integral para entregar mejores herramientas.
En ese contexto, el Registro Único de Vándalos es una herramienta útil porque apunta a enfrentar la destrucción, la violencia organizada y la impunidad en hechos que afectan gravemente el orden público. Pero es solo una pieza dentro de un conjunto de medidas que deben fortalecerse. Lo ocurrido en San Bernardo también demuestra que este debate está conectado con otros desafíos como la edad de responsabilidad penal y la necesidad de revisar si nuestro marco legal responde adecuadamente a la realidad que enfrenta el país.
Con el tema en la discusión, el Ejecutivo continuó impulsando su agenda de seguridad, mientras el debate sobre las herramientas para enfrentar la delincuencia sigue abierto en el Congreso.
8:13.
La oposición sufrió dos duros golpes esta semana, principalmente por el avance del Plan de Reconstrucción Nacional y la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau. En el sector se cuestiona de qué manera volver a la carga en el Congreso, en medio de rumores o por falta de cohesión entre coaliciones. Los detalles con Fernando Ríos.
Luego de sufrir dos importantes derrotas en el Congreso, la oposición se enfrenta a un complejo escenario. El bloque no logró detener la tramitación de la megareforma en el Senado y además en la Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau. El escenario también puso en evidencia las diferencias al interior del bloque. Durante esta semana, los partidos sostuvieron una reunión para intentar articular una propuesta alternativa al proyecto de megareforma, instancia a la que no se pudo llegar a un acuerdo y cuya junta comenzó con bajas expectativas. Con esto, la oposición busca la fórmula para reorganizarse en el Congreso e impedir la aprobación de estos proyectos. El diputado del Partido Socialista, Daniel Manucheri, afirmó que el bloque debe volver a sus raíces para volver a plantar pelea a las propuestas del Ejecutivo.
Pero el gobierno está usando su mayoría para aprobar reformas injustas, no para mejorar la vida de la gente. Las fuerzas progresistas tienen que dejar de hablarse a sí mismas. Debemos volver a estar con la gente, representar sus problemas y construir una alternativa clara.
No obstante, las caídas ante el oficialismo no parecen ser consideradas como derrotas a la oposición, sino más bien un revés que repercute directamente en las arcas fiscales. Así declaró la jefa de bancada del Partido Comunista, Daniela Serrano.
No estamos hablando de un fracaso de la oposición, quienes actuamos de manera bastante cohesionada, sino que estamos hablando de un fracaso para las arcas fiscales y, por tanto, de la cobertura a nivel nacional de la educación y la salud en nuestro país.
Por otra parte, el diputado del Partido Republicano, Stefan Schubert, afirmó que el oficialismo ha logrado las victorias políticas gracias al consenso que las propuestas han generado entre parlamentarios para ejecutar cambios que, a su juicio, son necesarios.
Yo creo que responde a que tanto la ley de reconstrucción como la acusación constitucional son justificadas, son necesarias. Todos reconocen hoy día que es indispensable modificar la forma en la que se estaba administrando los recursos públicos y la forma en la que estábamos proyectando el crecimiento.
A pesar de todo, la oposición valoró el fallo del Tribunal Constitucional sobre la ley Escuelas Protegidas, que dejó sin efecto cuatro disposiciones de la propuesta. No obstante, esto podría quedar en una simple victoria pírrica de aprobarse la acusación constitucional contra el exministro Grau, que se votará el próximo martes en el Senado.
El desempleo llegó a su nivel más alto en casi 5 años y el gobierno anunció un plan para crear 50.000 nuevos empleos, además de abrir el debate por una nueva indemnización laboral. La mesa interministerial volverá a reunirse este jueves para definir sus primeras medidas. ¿Qué tan efectivas podrían ser estas propuestas para enfrentar el complejo escenario laboral? La información la tiene Valentina Obreque.
El aumento del desempleo volvió a instalar el debate sobre las medidas que necesita el mercado laboral. Esto porque el último informe del INE mostró que la tasa de desocupación llegó al 9,1%, la cifra más alta en casi 5 años, debido a que la cantidad de personas que salió a buscar trabajo creció por sobre la generación de nuevos empleos. Frente a este escenario, el gobierno anunció una mesa interministerial por el empleo encabezada por el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, con la meta de crear 50.000 nuevos puestos de trabajo antes de octubre. Paralelamente, abrió la discusión sobre reemplazar la actual indemnización por años de servicio por un sistema a todo evento, financiado con una cotización adicional del empleador del 1,8%, que permitiría a los trabajadores acceder a esos recursos al término de la relación laboral, ya sea por despido o renuncia. Al respecto, el presidente de la CUT, José Manuel Díaz, aseguró que se trata de una reforma laboral encubierta y advirtió que defenderán los derechos conquistados por los trabajadores.
Todas estas iniciativas que está impulsando el gobierno a nosotros nos dan la señal que hay una reforma laboral encubierta. Vamos a defender todo lo que hemos avanzado.
Por otro lado, el economista de la Universidad del Desarrollo, Carlos Schmidt, sostuvo que una indemnización a todo evento podría favorecer una mayor movilidad laboral, aunque advirtió que todo dependerá del diseño definitivo del proyecto.
Tenemos uno de los costos de despido más altos de la OCDE. Entonces, cuando se genera esta indemnización por año de servicio a todo evento, soluciona de alguna manera ese problema. De que esto funcione y que tenga el efecto que estamos hablando va a depender de cómo esté diseñado.
La discusión también llegó al Congreso, mientras el diputado republicano Estefan Schubert valoró la propuesta y declaró que, aún así, esta debe ser analizada. El diputado comunista Luis Cuello cuestionó la iniciativa y aseguró que las medidas impulsadas por el Ejecutivo terminan debilitando la creación del empleo.
Y esta es una excelente propuesta, que son simplemente propuestas, todavía no es ley, todavía no se está facilitando, eso hay que discutirlo y puede sufrir cambios.
Es muy contradictorio el discurso del gobierno, que habla de emergencia laboral, sin embargo adopta medidas que van justamente en la dirección de debilitar la creación de empleo.
Desde el Ministerio de Economía y Minería confirmaron a la radio que la mesa interministerial volverá a reunirse el próximo jueves para definir las primeras acciones del plan de empleo.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 gastos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes.
Más información en msi.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Radiograma, el informativo más completo del país.
8 de la noche, 19 minutos.
Los ríos Negro, Ragua y Damas en la provincia de Osorno se mantienen bajo especial vigilancia de la Dirección General de Aguas debido al riesgo de crecidas durante la temporada de invierno. El servicio, con un sistema de monitoreo en tiempo real, busca anticiparse a eventuales emergencias. Los detalles con Pedro Abarzúa desde Radio Bio Bio en Osorno.
Con monitoreos a cursos fluviales, la Dirección General de Aguas vigila ríos y los rangos de precipitaciones en la región de los lagos, buscando anteponerse a riesgos en periodos de invierno. De hecho, en la provincia de Osorno, el sistema opera sobre los ríos Negro, Ragua y Damas, cuyos niveles son monitoreados en tiempo real para detectar posibles crecidas y activar alertas preventivas. Un registro que está conectado con Senapred y genera avisos tempranos cuando los sensores detectan aumentos significativos en los caudales, facilitando de esta manera la coordinación con organismos de emergencia para verificar en terreno eventuales riesgos de desborde o inundaciones. De acuerdo con lo señalado por Cristóbal Morales de la Dirección General de Aguas en la región de Los Lagos.
En la provincia de Osorno contamos con 3 estaciones meteorológicas y 14 estaciones fluviomédicas. Principalmente se encuentran emplazadas los centros urbanos, que son las estaciones meteorológicas de Río Negro, Urranque, Osorno, Cascada, Bayamansa.
Desde el Ministerio de Obras Públicas señalaron que el Plan Invierno 2026 concentra especial atención en los puntos críticos identificados en la región ante la posibilidad de eventos meteorológicos intensos durante los próximos meses. En Osorno, Bio Bio, la radio.
8 de la noche, 21 minutos.
Luego de intentos previos para su remoción, finalmente se logró retirar la inclinada cruz ubicada en la punta de la emblemática iglesia de los Padres Carmelitas en Viña del Mar. El hecho ocurrió a las 7 de la mañana de este domingo, cuando funcionarios de la municipalidad, junto a una empresa privada contratada por el Obispado de Valparaíso, se desplegaron en Avenida Libertad ante el riesgo de colapso del símbolo religioso, el cual se había deteriorado tras los sismos registrados el pasado 31 de mayo. La cruz, fabricada en fibra de vidrio, estaba emplazada a unos 40 metros de altura y tenía un peso de aproximadamente 20 kilos, lo que dificultó su retiro debido a una complejidad de la maniobra. Sin embargo, en la ocasión que se utilizó un elevador de brazo telescópico que permitió a 2 operadores elevarse hasta la estructura. En tanto, desde la Secretaría General de la Iglesia Los Carmelitas informaron que la cruz no será reinstalada. Además, explicaron que tras un intento fallido de retiro por parte de bomberos, se debió contratar una empresa privada para llevar a cabo los trabajos.
Pues por ahora no se va a instalar, van a tomar luego decisiones de qué van a hacer con ella, que no lo pudo hacer bombero, que lo hizo una empresa privada y que costó muchísimo dinero a la parroquia.
Por su parte, Bastián Olivares, el prevencionista de riesgos, informó que existen leyes que facultan a los municipios para exigir reparaciones, demoliciones o las medidas preventivas necesarias cuando la infraestructura urbana presenta riesgos.
Hay una ley de urbanismo y construcción que es donde se establece que las municipalidades pueden exigir la reparación, en este caso, también demolición o adopción de medidas en cuanto a lo que ocurrió en este caso con la iglesia de los Carmelitas, relacionado a la cruz, por ejemplo. Y generalmente se deberían tomar las medidas preventivas para esta situación.
De este modo, tras múltiples maniobras, se logró retirar el crucifijo gracias a un operativo que duró alrededor de una hora y que contó también con un despliegue municipal para establecer un perímetro de seguridad entre 4 y 5 Norte en Avenida Libertad, ante la gran preocupación que mantenían feligreses y transeúntes que transitan a diario por el lugar.
La información está primero en Radiograma.
Noticias del Mundo en Radiograma.
8 de la noche, 24 minutos.
En noticias del exterior, el balance de los terremotos que afectaron a Venezuela continúan en aumento. Las autoridades elevaron a 1.450 el número de fallecidos, mientras que los heridos ya superan los 3.000 y los damnificados alcanzan las 12.000 personas en medio de las labores de rescate que siguen en distintas zonas del país. Según el último reporte oficial, la emergencia ha provocado una grave crisis humanitaria con miles de familias que perdieron sus viviendas o quedaron con daños estructurales en sus hogares. Equipos de emergencia continúan trabajando en la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros. Las autoridades venezolanas han señalado que el despliegue de rescatistas nacionales e internacionales se mantiene activo, con apoyo de distintos países que han enviado personal especializado y ayuda humanitaria para enfrentar la tragedia. En paralelo, el gobierno ha comenzado a implementar medidas de contingencia, como la habilitación de albergues y la evacuación de daños en infraestructura crítica, mientras la comunidad internacional sigue monitoreando la evolución de la emergencia. La líder opositora venezolana María Corina Machado anunció que regresará a Venezuela en medio de la emergencia provocada por los terremotos que han afectado al país y que han dejado miles de víctimas y damnificados. La dirigente señaló que su objetivo es acompañar a la población afectada y apoyar las labores de ayuda y reconstrucción en un contexto marcado por la grave crisis humanitaria que se vive tras los sismos. El anuncio se da en medio de un escenario de alto impacto político y social en Venezuela, donde las autoridades han debido intensificar los trabajos de rescate y asistencia a las zonas más afectadas, con cifras de fallecidos que siguen en aumento. Machado, una de las principales figuras de la oposición venezolana, ha reiterado en distintas ocasiones su intención de regresar al país, asegurando que es su deber estar presente junto a la ciudadanía en este momento de crisis. El ex vocero presidencial y actual funcionario argentino Manuel Adorni renunciaría también a su cargo en el directorio de la petrolera estatal YPF tras su reciente salida del gobierno de Javier Milei, según reportes de la prensa trasandina. La decisión implicaría su desvinculación total de los cargos que mantenía en la administración, luego de dejar la jefatura de gabinete en medio de un complejo escenario político al interior del Ejecutivo argentino. Adorni habría asumido previamente un rol en el directorio de YPF en representación del Estado, donde participaba en la toma de decisiones estratégicas de la compañía energética. Con esta nueva renuncia se abre la incógnita sobre quién ocupará su puesto en la petrolera estatal en medio de la reconfiguración del equipo de gobierno del presidente Javier Milei. Cuatro personas murieron en la franja de Gaza tras nuevos ataques israelíes, entre ellas una niña de 13 años, según informaron fuentes médicas locales. De acuerdo con los reportes, la menor falleció luego de ser alcanzada por un impacto durante una ofensiva en el sur del enclave, en medio de una serie de bombardeos que afectaron distintos puntos de la zona. En paralelo, otros ataques registrados durante la zona dejaron nuevas víctimas fatales y personas heridas, elevando el total de fallecidos del día a 4, de acuerdo con los primeros balances. Las fuerzas israelíes no se han referido a estos últimos incidentes, mientras continúan las operaciones militares en la franja de Gaza en medio de la escalada del conflicto.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
En prisión preventiva quedó el hombre acusado del homicidio con arma de fuego ocurrido en diciembre en la comuna de La Florida. Se decretaron 100 días de investigación. Detienen al principal sospechoso del incendio que destruyó un departamento en Santiago durante la madrugada. Venezuela elevó a 1.450 los fallecidos por los terremotos, mientras continúan las labores de rescate y la cifra de heridos supera los 3.000. Cancillería confirmó la muerte de otros dos chilenos tras los terremotos registrados en Venezuela.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra. Móvil Delvac Modern. Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac. Juntos. Expertos en ruta.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Todas las noticias. Radiograma.
8:29 p.m.
Uno de nuestros auditores nos escribe a nuestro WhatsApp, el más 5699-207888, que hace más de 15 horas es que están sin luz en Rapel y Yayauquén, Las Cabras y alrededores, y que por ahora no se habría presentado información por la compañía eléctrica CGE. Según la SEC, habrían más de 4.000 personas, más de 4.000 clientes sin suministro eléctrico en la región de O'Higgins, y en Las Cabras específicamente serían 2.562. Si usted quiere darnos más información, puede escribirnos a nuestro WhatsApp, el más 5699-207888. 20 horas con 30 minutos, hasta acá la revisión de las noticias. El cielo en Santiago se encuentra nublado, la temperatura es de 7 grados y la humedad alcanza el 38%. Quédese en compañía de la radio. Muy buenas noches.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Déjate sorprender. Descubre contenidos únicos en BioBio TV y en todas nuestras plataformas digitales.
BioBio, la radio, cobertura total.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. En BioBio siempre pasan cosas y aquí las tratamos y compartimos con música y opinión.
Abrimos micrófonos y damos comienzo a la hora de la radio.
Con Camila Jara.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, 20 horas con 31 minutos de este día domingo 28 de junio. Les cuento que en Santiago la temperatura es de 6.8 grados Celsius, humedad del 39%, tenemos en este momento cielo nublado. Vamos a estar revisando también todo lo que ocurre en nuestro país, desde el norte, centro y sur, revisando, por supuesto, el pronóstico del tiempo. Les recuerdo que pueden escribirnos al más 5699-207888. También nos pueden llamar al 800-810-810. Junto a Franco Solucci estamos aquí listos y dispuestos, y todo el equipo de prensa también desplegado en las calles junto a Jorge Villegas, nuestro móvil noticias, para acompañarlos durante estas horas. Así que, con toda esta energía, comenzamos con buena música. Gonzalo Yáñez, Mis páginas pasadas.
Fuego a mi alrededor, arden llamas la ciudad. El camino se incendió y no hay forma de escapar. Y es
de la radio con Camila Jara.
Más 569-9207-888 es el número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, nos envíen sus saludos, nos cuenten dónde están, cómo están disfrutando también este fin de semana largo. O también está el número fijo, que es una línea completamente gratuita para nuestros auditores y auditoras, el 800-810-810. E informaciones de carretera les entregamos por acá. Ruta del Maipo informa que este fin de semana largo hay peaje a Luca en el peaje Nueva Angostura para autos y camionetas. Esta medida va a regir a partir de mañana, lunes 29 de junio, entre las 7 y las 12 horas para que planifiquen el viaje con anticipación. También informamos que en Vespucio Sur hay un vehículo que está detenido en la pista de acceso al poniente, sector General Velázquez, comuna de Cerrillos. El llamado también es a manejar con cuidado. También informamos que, Autopista Central hace un llamado a ser un conductor responsable, disminuir la velocidad cuando llegáis a una curva y también a seguir las reglas viales para evitar accidentes. 20:36, seguimos disfrutando de buena música. Escuchamos a Kenny a esta hora en La Hora de la Radio.
Two, four, two.
Camila Jara, en la hora de la radio.
20:41, estamos haciendo la hora de la radio, también revisando qué ocurre en nuestro país. Les puedo contar que a esta hora en la región metropolitana hay 6 grados, ha ido a la baja, humedad del 39%, cielo nublado, pero si revisamos qué está ocurriendo en el extremo norte, revisamos lo que pasa en Arica, 18 grados a esta hora, cielo totalmente despejado, variando a nublado, también para mañana se espera una máxima de 20 y una mínima de 18 grados. Vamos a seguir revisando toda la información del pronóstico del tiempo durante el pasar de las horas de nuestro programa. Pero antes, vamos a cambiar de tema. Sí, porque vamos a hablar acerca de, de todo lo que está ocurriendo durante estos últimos meses. Sabemos que el alza del desempleo va aumentando y por lo mismo también hay capacitaciones, hay talleres, hay herramientas que son de formación continua que son muy importantes para el día a día y para las personas, y también esto para poder aumentar la empleabilidad y también la reconversión laboral. Bueno, para hablar acerca de este tema estamos conectados a esta hora con Pedro Oyarzún de EGS para conversar acerca de todo esto que está ocurriendo, principalmente también entendiendo cuáles son hoy las habilidades o las herramientas que el mercado laboral chileno está exigiendo. Pedro, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Un gusto, muy bien, gracias.
Muchas gracias, Pedro, a ti por atendernos a esta hora. Y primero que todo, yo creo que esa es la principal pregunta. Cuéntanos, queremos saber qué es EGS en primera instancia.
Bueno, nuestra empresa tiene más de 35 años en el mercado, somos especialistas en ciberseguridad y lo que hacemos desarrollamos principalmente lo que es la higiene, la ciberseguridad, y va de la mano con lo que tú dices, principalmente con el tema de entregar básicamente educación más que implementar tecnología, que por ahí va el meollo, no solo la ciberseguridad, sino que también de los espacios laborales que se vienen.
Así es, eso es muy importante y por lo mismo también queremos conversar acerca de eso. Y en ese contexto, Pedro, y desde la perspectiva que ustedes tienen, ¿cuáles son hoy entonces las habilidades o las herramientas que el mercado laboral chileno está exigiendo con más urgencia? ¿Y dónde se nota más esa brecha?
Mira, hoy en día existe lo que se llama el desempleo estructural, y justamente tiene que ver, como tú indicas, con la falta de ciertas competencias que hoy día el mercado está requiriendo y no se están encontrando. Acerca de eso, yo creo que las principales competencias tienen que ver con este mundo un poco líquido que se encuentra, volátil en el fondo, y están cambiando cosas, y muchas veces, las personas no nos damos cuenta que están cambiando cosas, y a veces las empresas tampoco, y se ven que algunas cosas no funcionan sin entender realmente por qué. Y desde ese punto de vista, creo que es importante la reflexión y la pregunta, en el fondo, cómo nos estamos preparando para este mundo que en realidad está cambiando semana a semana, ¿no? Sobre todo con la inteligencia artificial.
Sí, bueno, ahí también tocamos un tema importante que tiene que ver con la ciberseguridad y cómo también hay que enfrentar justamente este tema en las empresas en el día a día. Ahí, Pedro, me gustaría preguntar, cuando una empresa sufre un accidente, un incidente de seguridad, ¿qué es lo que realmente se detiene? ¿Qué significa eso en términos de continuidad operacional para una pyme o una empresa mediana en nuestro país?
Bueno, ahí suceden varias cosas. Primero que nada, hay un tema de reputación, hay un tema de continuidad operacional, porque efectivamente la operación se detiene. Y ahí hay un punto así como de inflexión, ¿eh? Porque muchas veces las áreas tecnológicas, incluso la empresa, no quieren reconocer ciertas debilidades y salen las culpas, y bueno, en esa pasada como que se aprende poco, ¿ya? Uh-huh. Y de ese punto de vista, efectivamente, hoy en día, bueno, las empresas principalmente están enfocadas en la ciberseguridad, pero se enfoca mucho en la tecnología y no las competencias que tienen que incorporar y sumar, no son la área TI, sino que también todos los que están en una empresa, ¿ya? Muchas veces se habla de en las áreas técnicas, es divertido porque hablan del tienen un nombre técnico, como que el usuario no sabe nada, ¿ya? Entonces así tratan las áreas tecnológicas a los usuarios. Pero hoy en día está cambiando eso y se está abordando desde el punto de vista que el usuario tiene que ser el firewall humano, donde tiene que ser un soldado más en el tema de la ciberseguridad, y tiene que ver con lo que tú dices, en el fondo, cómo incorporamos y sumamos competencias, ya que ese es el principal flanco de resguardo ante una vulnerabilidad. En general, las vulnerabilidades, y con esto termino esa parte porque es relevante, tiene que ver con desconocimiento de los usuarios, ya de los usuarios, de los empleados, donde finalmente se hace un clic donde no se tenía que hacer, no se chequeó algo que se tenía que chequear, y rara vez es tecnológico el problema.
Exacto. Estamos conversando hasta ahora con Pedro Oyarzún, quien es ingeniero informático, también CEO de EGS. Pedro, hay... Bueno, justamente con este mismo tema, me cuelgo de aquello que estaba conversando usted recién para contarnos cuáles son los talleres, cuáles son las capacitaciones que ustedes están ofreciendo en este momento y que también tienen relación con la ciberseguridad.
Oye, bueno, eso es bien importante. Nosotros, a diferencia del mercado, de nuestros colegas, digamos ya, nosotros hace 15 años, principalmente lo que hacemos es fortalecer a las áreas tecnológicas que hay en las empresas, uh-huh. O sea, empresas medianas, pequeñas, grandes, ¿ya? Y eso llevamos haciéndolo durante 15 años y la verdad es que ese es el principal factor que implica cómo incorporo resiliencia dentro de las organizaciones. Todas las empresas que trabajan con nosotros, incluso también en el fondo cada vez que hacemos estos cursos a nuestros clientes, las abrimos también al mercado para que se quieran sumar en estas capacitaciones. Cada servicio que nosotros le damos a nuestros clientes como parte esencial del servicio está capacitar a las áreas tecnológicas permanentemente, ¿ya?
Yeah.
Y cada vez que hacemos un curso, efectivamente, ahí en las redes sociales lo abrimos para que otros se quieran sumar en el fondo y aportar y conocer un poco más.
¿Y cómo podemos conocer entonces las redes sociales y encontrar también ahí en la página web toda esta información? En caso de que alguien que nos está escuchando ahora se interese, por supuesto, en hacer una capacitación o un taller.
Bueno, en nuestra página egs-latam.com están nuestras redes. Y desde ahí, en el fondo, nosotros comunicamos no solo en la página, sino que en las redes. Cuando entregamos estos cursos, tenemos cursos no solo de los servicios que damos, que eso es permanente, sino también queremos incorporar a nuestros clientes en el fondo un ecosistema adecuado para efectos de ir entendiendo qué es lo que está pasando, ¿ya?
Sí.
También incorporar actualizaciones que son necesarias. Y bueno, y hoy día es bastante más desafiante, ya que están las leyes, viene la ley de protección de datos, está la ANSI, que es la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que ya lleva un año rigiendo y dictando normas y apoyando también, así que eso es relevante. También quiero pasar un aviso.
Por supuesto.
Para los usuarios. Cuéntenos. En el fondo, para toda la gente, para los ciudadanos ya. La ANSI, ANSI.cl, entrega mucho valor, Camila, a las organizaciones, ¿ya? Y entrega elementos también educativos para efectos, mira, siempre son como cosas muy simples que en definitiva te pueden proteger en el momento de un engaño, de un mensaje, de una llamada, de un correo. Entonces recomiendo mucho que se meten a la ANSI.cl, que es la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que ha hecho un gran aporte en este año que lleva entregando información para los ciudadanos, para las empresas, y es relevante eso y hay que destacarlo, ¿eh?
Sí, esas iniciativas sirven harto, son bastante útiles para la ciudadanía. Y repito, para que quienes no saben o no conocen la página, es ANSI con C, que es Agencia Nacional de Ciberseguridad, la que se refiere Pedro. Y claro, acá, en la página uno puede encontrar consejos, ciberconsejos, les dicen ellos, que son de fraudes, phishing, el uso también de la inteligencia artificial, que es todo un tema. Pedro, y ahí también, obviamente, ustedes cumplen un rol muy importante desde EGS, y me gustaría, para ir cerrando también, que nos contaras, ¿qué es lo que se viene en materia de ciberseguridad y cómo estamos posicionados hoy en día en nuestro país? ¿Somos un país que está realmente atento a todas estas amenazas digitales?
Mira, sí, no solo estamos atentos, también ya somos parte de este ecosistema donde, en Chile existe un gran avance tecnológico, ya sea las redes, la velocidad. También en el fondo hay empresas que tienen grandes recursos, el ingreso per cápita que tienen. Entonces, es un país atractivo para hacer, en el fondo, para dirigir ciertos ataques, ¿ya? Pero por otra parte también te tengo que comentar, y que es relevante, asociado a lo que tú me preguntas, esta es la segunda vez que se hace un evento muy importante que es internacional, que lo organiza la ANSI, la Agencia Nacional de Ciberseguridad, ¿ya? Yo he asistido a los dos que han habido, y el último fue hace unas 3 semanas atrás, donde nosotros también llevamos a clientes nuestros. Lo importante, primero que nada, decir que cuando se habla de ciberseguridad siempre se asocia a elementos técnicos, ¿ya? Y la verdad es que la ciberseguridad, y esto salió ya desde el Fondo Económico que se dijo en el fondo, y que ya no es un tema de los técnicos, sino que un tema estratégico de los países.
Sí.
Y eso es totalmente es relevante. Y sí, con respecto a dónde está parado Chile, en todas las veces han ido todos los países de Latinoamérica a este evento que organiza la ANSI, y en Latinoamérica Chile es el que está mejor posicionado, mejor parado, con estructuras organizacionales,
dictan
leyes y con poder, y se ve ahí, porque eso lo dicen los mismos participantes que van, el líder de ciberseguridad de México, de Brasil, de Colombia, muy orgullosos por eso, pero también un gran trabajo. Siempre es importante que todo el tema de la ciberseguridad, hay dos palabras que son relevantes, ¿ya? Y que es la colaboración y la confianza, ¿ya? La confianza para poder, oye, me pasó esto, porque cuando uno no dice que te pasó nada, básicamente nadie aprende, y un buen punto para poder desarrollar concientización,
sí,
que es lo que más falta.
Es verdad.
Y la colaboración es relevante, ¿ah?
Eso es muy importante, y quedan muchos desafíos también, eso es claro, y por eso siempre hay que estar atentos a todas las novedades que ocurren también, obviamente, en materia de ciberseguridad. Pedro Oyarzún, CEO de EGS, ingeniero informático, quiero agradecer el tiempo con nosotros para hablar acerca de este tema tan importante que, por supuesto, con el avance tecnológico día a día también se va renovando, así que quedamos en contacto en caso de querer también conversar nuevamente acerca de métodos de seguridad digitales, de acompañamiento también de todo este modelo preventivo que ustedes manejan.
Oye, encantado, Camila, de participar en esto. Un saludo grande a todos los auditores, y acá en el fondo disponible para lo que se necesite.
Perfecto, Pedro, que estés muy bien. Buenas noches.
Chao, un abrazo grande.
Chao, chao. 20:55, se nos siguen llegando mensajes de WhatsApp. Por acá nos dicen: hola, Camila, qué alegría escucharlos. Hoy estoy de cumpleaños, ¿me puedes regalar un tema un año más, por favor? Mira. Oye, que tengas una semana llena de buenas vibras y un regreso seguro a casa. Mónica de Curico. ¿Alcanzamos a ponerle un extracto? Esta canción, Mónica, va dedicada especialmente para ti, que además debo decir que Mónica es una auditora fiel. Todos los fines de semana nos está escuchando acá en el programa En la Hora de la Radio. Mónica, que tengas un hermoso, espero que hayas tenido un hermoso día, y por supuesto también que sigas disfrutando y que tengas muchos años más. 20:56. disfrutamos todavía aquí también de buena música. Escuchamos a esta hora Yanela Toro con Cuando me haga polvo.
Cuando mi cuerpo se haga polvo y en una estrella se cae en mi voz. Cuando mi cuerpo se haga polvo y en una estrella se cae en mi voz. Lejos del mundo pendenciero que da y te quita con justa razón. Lejos del mundo pendenciero que da y te quita con justa razón. ¿Quién cantará aquí sus penas y el dolor? Sus penas, tanto lamento, quebranto y amor. Cuando me abrace yo a la tierra y en el recuerdo se quede mi adiós. Cuando el silencio me haga eterna y solo quede esta pobre canción. Yo a la tierra y en el recuerdo se quede mi adiós. Cuando el silencio me haga eterna y solo quede esta pobre canción. Lloverán, lloverán, lloverán los momentos buenos para el corazón. Y caerá, caerá, caerá la injusticia ciega que aprieta el dolor. Cuando me abrace yo a la tierra y en el recuerdo se quede mi adiós. Yo me haga eterna y solo quede esta pobre canción.
Relevantes del país, opiniones independientes.
43 estaciones en todo Chile. Bío Bío, la radio. Cobertura total.